Destrucción, bombardeos y muerte. Es lo que muchas ciudades ucranianas están sufriendo tras los ataques indiscriminados por parte del ejército ruso. Las historias que se siguen viviendo en esos lugares son estremecedoras y cuesta ponerse en el lugar de aquellos que están sufriendo el terror de una guerra. Una de esas localidades es Hostomel, cerca de Kiev, en la que aún más de 400 personas siguen desaparecidas. Allí, en un coche, permanecía durante estos días de ataques un niño de 9 años junto a su madre. La artillería acabó con ella en presencia del crío, que sobrevivió y pudo huir de ese lugar. Poco después, el niño escribió una carta agradeciendo lo que había hecho su madre por él. Así leía lo que escribió el embajador de Ucrania ante la ONU.
Mamá, esta carta es mi regalo para ti.
Mamá, esta carta es mi regalo para ti en el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Gracias por los 9 mejores años de mi vida. Muchas gracias por mi infancia. Eres la mejor mamá del mundo. Nunca te olvidaré. Espero que tengas suerte en el cielo.
Gracias por los mejores 9 años de mi vida. Eso escribía este pequeño. Hasta el momento, la ONU ha confirmado que 142 niños han muerto y 229 han resultado heridos de guerra. Unas cifras que desde la organización ya avisan de que van a seguir creciendo. Pero si hay una imagen que nos ha quedado grabada, es la que se ha producido en la ciudad de Bucha, en la que todavía, a día de hoy, se siguen encontrando nuevas fosas comunes. Otros 10 cuerpos se han encontrado en otra fosa común, que se suman a los 400 muertos que se han hallado desde que comenzó la ocupación de las tropas rusas el pasado 3 de marzo. Un lugar donde se sigue investigando si hubo crímenes de guerra. Así lo ha confirmado Saviano Abreu, de la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Va para largo y no es una cosa que será fácil ni sencilla. Estamos hablando de una escena de un crimen, ¿no? Estamos hablando de un sitio donde se pasaron varios crímenes y es un poco complicado para saber cómo identificarlos. No solo cómo identificar los cuerpos, pero cómo hacerlo de una manera que no va a impactar posibles investigaciones.
Saviano cuenta aquí en COPE que al pie de una fosa común una persona le aseguró que tuvieron que enterrar a los muertos en los jardines de las casas.
Y en la parte de la fosa común, por ejemplo, donde estaban los cuerpos, hubo una persona que nos estaba contando como en los jardines de las casas tuvieron que enterrar a gente porque no tenían donde ponerlas.
Ahora la campaña militar se ha trasladado hacia el este de Ucrania, a la zona del Donbass, donde se espera que en los próximos días se produzcan las batallas más duras. Ciudades como, por ejemplo, Mariupol han quedado prácticamente destruidas tras un asedio que ya dura más de 40 días y en el que se espera una gran ofensiva final por parte de Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que en estos ataques se han utilizado posiblemente armas químicas.
Uno de los portavoces de los invasores dijo que están considerando usar armas químicas contra los defensores de Mariupol. Nos lo tomamos muy en serio. Quiero recordar a los líderes mundiales que el ejército ruso ya había discutido un posible uso de armas químicas. En ese momento, eso significó que la reacción a la agresión rusa debería haber sido más dura y rápida.
Durante estos días hemos visto muchas imágenes en las que se puede ver grupos de vehículos militares rusos dirigiéndose a la zona del Donbass. De hecho, desde Ucrania aseguran que la gran ofensiva ha comenzado. Hoy hemos vuelto a escuchar a Vladimir Putin hablando de la situación en Ucrania. El presidente ruso ha asegurado que no parará su ofensiva hasta poder controlar esta región.
El ejército que participa en la operación militar especial en el Donbass ha ayudado a la gente de la República de Donbass. Actúan con coraje y sabiduría, haciendo uso efectivo de las armas más modernas, equipamiento sin igual y características únicas. Los objetivos de la operación especial militar están claros y son nobles. El objetivo es ayudar a la gente de Donbass.
Se cumplen ya 48 días desde que se iniciara una guerra que ahora dirige todas las miradas hacia el este de Ucrania. Por eso hoy te quiero hablar de cómo avanza este conflicto, cómo lo están pasando los ciudadanos que aún siguen en ciudades como Kiev o cómo está la frontera del país, en las que se sigue produciendo grandes gestos de solidaridad. Como te digo, la ofensiva rusa se centra en poder ocupar cuanto antes el territorio del Donbass. Las tropas se siguen desplazando hasta allí después de haber dejado a su paso miles de muertos en los alrededores de la capital. Para que te hagas una idea, tan solo en la región de Kiev se han encontrado los cuerpos de 1.200 civiles asesinados por los rusos. Ahora la ciudad empieza a recobrar un poco la calma.
En Kiev ya funcionan algunos restaurantes, cafeterías, tiendas, venden todos los productos, supermercados funcionan, por eso la gente ya siente un poquito mejor, pero igual mucha gente tiene miedo porque nosotros tenemos menos ataques, menos alarmas en la región de Kiev.
¿Te imaginas cómo debe abrir un restaurante en Kiev ahora? ¿Te imaginas cómo tiene que ser levantar la persiana de un negocio? Acabas de escuchar a Alona, la guía turística que estuvo con nosotros cuando hicimos la linterna en Kiev hace algo más de 2 meses. Nos cuenta que la entrada a la ciudad está muy controlada y que por ahora el centro urbano no ha sufrido ningún tipo de daño.
Controlan la gente que entra aquí, los coches, miren los coches, la gente casi siempre tiene que estar con documentos o con pasaporte. Y lejos del centro hay más edificios que destruyeron durante los ataques, los bombardeos. En el centro todo está como antes, todos los monumentos, todos los edificios están, pero muchos edificios que están más lejos del centro, sí, destruyeron.
Eso sí, por ahora la mayoría de estos edificios y monumentos importantes de la capital siguen cubiertos de sacos terreros y madera para evitar cualquier tipo de ataque. Alona nos cuenta que ahora teme por todos los amigos que conocen el Donbass.
Hay alarmas, pero ya no tanto como antes. Muchos familiares de mis amigos viven cerca de Donbass o viven en Donbass y ahí la situación es terrible porque ellos no pueden salir de los pueblos que ya están controlados por los rusos y si pueden salir solo a Rusia y la gente tiene mucho miedo.
Los ciudadanos que durante estas semanas han estado escondidos en búnkers o en sótanos de Kiev intentan poco a poco volver a la normalidad sabiendo que a no muchos kilómetros de allí, muchos compatriotas siguen perdiendo la vida. Alona ahora ha decidido reinventarse, trata de salir adelante y hace tours guiados a través de internet.
Tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Antes yo organizaba los tours por Kiev y Chernobyl, era guía de turismo, pero ahora yo hago los tours online y yo decidí empezar a hacer eso porque quiero ayudar a mi familia, porque yo no trabajo ya casi 2 meses y para ayudar a mi familia económicamente hago los tours virtuales, pasamos por Mariupol, por Kiev, por Chernobyl.
Hay que reinventarse y seguir adelante. Kiev consiguió resistir, pero hay otras ciudades que desde los primeros días de conflicto están controladas por las tropas rusas. Es el caso de Jersón. Algunos de sus ciudadanos, como Vitali, siguen saliendo a pesar de los controles del ejército y lo que intentan es echar una mano.
Ahora vamos a entregar pastillas ibuprofeno a una mujer que está aguantando una semana sin dolor. Это Виталий. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Я вам обезболивающее нашел.
Ой, я замучу. Спасибо, Виталий.
Acabas de escuchar el momento en el que Vitali le daba ibuprofeno a una de las vecinas que había pedido ayuda porque tenía dolores desde hacía tiempo. Es el testimonio de lo que está pasando en Ucrania. Ahora quiero hablarte de la estrategia militar que está llevando a cabo Moscú.
Thank you.
Estamos hablando del mayor conflicto bélico en suelo europeo desde la Guerra de los Balcanes. Hemos visto cómo Rusia primero intentó tomar ciudades como Kiev, no lo consiguieron, y finalmente parece que ha retirado sus tropas para concentrarse en la conquista del este, en el Donbass. Vamos a intentar analizar la estrategia militar con el general Ricardo Martínez Isidoro. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Le agradezco especialmente que nos acompañe esta noche.
No hay ningún problema.
A simple vista, ¿qué está fallando en Rusia para que hayan tenido que cambiar de estrategia? Porque en un principio todo parece indicar que la idea era tomar Kiev en pocos días y ahora dicen que se van al este, que se van al Donbass.
Pues a mi juicio es un fracaso en el norte, porque el esfuerzo principal anterior de la estrategia, todas las estrategias tienen un esfuerzo principal y varios secundarios. Esto lo sabemos ya casi todo el mundo, y sobre todo las personas que son un poco profanas en este, porque lógicamente el curso de la guerra nos lo está diciendo todos los días. El esfuerzo principal era sobre Kiev, pero falló por varias cuestiones que hemos analizado en su momento, pero resumiendo mucho es, no fueron capaces de quebrar la resistencia ucraniana, se les perjudicó sobre todo la operación por la falta de una acumulación logística suficiente, las comunicaciones estaban saturadas, no supieron hacer un buen plan de circulación, que es una parte de una función logística, es el transporte absolutamente imposible de evitar y hacerlo bien para poder acumular, y después se encontraron con un soldado ucraniano que no esperaban, que les ha resistido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, a mi juicio, algo que se habla menos, pero que es también verdad, con un soldado ruso que no estaba especialmente motivado para este conflicto, por muchas razones, entre ellas porque atacar a un país hermano y además en unas condiciones llevaban 3 meses ya de maniobras, etcétera, etcétera. Esto lo hemos analizado. ¿Por qué ha cambiado y se han ido al Donbass? Pues porque siempre han estado como un esfuerzo secundario, que ahora se ha convertido en principal. Porque en el fondo quieren tener una presa. La Duma, que es el parlamento ruso, ha aceptado la independencia y ha proclamado la independencia de estas dos provincias. Por lo tanto, ahora tienen que conseguir arrebatársela a los ucranianos para que sean independientes. En el fondo, lo que quería el presidente Putin, que no olvidemos que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así reza su constitución, pues aunque tenga después militares a sus órdenes, que ya hablaremos de eso después, pues no cabe la menor duda que quería también conseguir que Ucrania tuviera un presidente diferente, más adicto, como ha hecho en otras ocasiones y en otras guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahora, lógicamente, se va al Donbass, que era un poco pues la primera presa. Llevan desde el año 2015 prácticamente intentando hacer, mediante una guerra híbrida, la conquista de estas dos provincias a los ucranianos. Pero allí está una de las mejores unidades del ejército ucraniano en este momento. Ya veremos lo que pasa.
¿Ha ayudado mucho el armamento que ha cedido la OTAN a las tropas ucranianas?
Evidentemente sí, porque hemos comprobado una cosa, una gran cuestión. Llevaban los rusos, el presidente Putin, invirtiendo una gran cantidad de dinero, obviamente de la energía que exportan, para modernizar su ejército. Pero hemos visto un ejército que está un poco todavía casi en la guerra de Corea o en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, emplean las mismas tácticas. No tienen buenas comunicaciones, no tienen un buen mando y control. Les está fallando la logística. Y sin embargo, se ha encontrado con unas armas muy sofisticadas, occidentales, que en algunos casos para nosotros también Occidente ha sido una sorpresa ver la eficacia de ciertos misiles contra carro, no tanto el Javelin porque lo conocemos hace mucho tiempo, el Spike, que también que lo tiene el ejército español y algunos otros más, incluso nuestros lanzagranadas modestos de 90 milímetros que también se habrán encargado de algún carro ruso, lo cual también es una experiencia. Y eso quiere decir una cosa, que Occidente va por delante en la tecnología de por lo menos del ejército de tierra. Se han encontrado también con los drones, la lucha de los drones que manejan fenomenalmente los ucranianos, de diverso origen, de muchos países de la OTAN, entre ellos Turquía, como sabemos todos, y entonces se han encontrado que estaban combatiendo contra un enemigo que les hacía, los ucranianos, que les hacía otro tipo de guerra. Por lo tanto, la respuesta es positiva y había que seguir apoyando con ese tipo de armamento.
Cambio de estrategia, se centra en el Donbass. ¿Cómo va a ser ese ataque, general? ¿Vamos a ver pues lo mismo ver. Que hemos visto en Kiev?
Yo creo que en Donbass ya está, como ya está en operaciones hace mucho tiempo, van a encontrar dos ejércitos ya enfrentados con sus dos posiciones, es decir, los paramilitares que siempre ha habido en el Donbass con el apoyo de unidades rusas, por lo menos haciéndole la cobertura, etcétera, y se van a encontrar con el ejército ucraniano que también estaba haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual van a encontrarse un frente estabilizado. Y para ese frente más o menos estabilizado, no es ninguna línea de defensa tipo de Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que sí que va a encontrar es que necesita hacer una gran acumulación. La forma de combatir de los rusos se parece mucho a todas las guerras que hemos visto en los últimos, el último medio siglo. Es decir, es una gran concentración artillera, es un gran machaqueo de la aviación, intentando tener el dominio del aire, atacando sus aviones en los aeropuertos y en los aeródromos cercanos, y después es un ataque en masa donde la acumulación de personas priva un poco sobre la maniobra. En Occidente estamos acostumbrados a ver a las grandes maniobras, a las grandes operaciones de envolvimiento, y aquí en Rusia estamos viendo más el ataque frontal, echando hombres, echando artillería, destruyendo todo, por supuesto, y esa puede ser la gran baza que tiene Rusia, la acumulación. Y hay otra cosa, otro factor, a mi juicio, nuevo, que es que se ha concentrado el mando y control. La guerra hasta estos días, estos 46 días, ha sido un tanto inconexa entre las operaciones que había en el noreste, esas que iban en dirección a Kiev, las que iban también a envolver un poco Kiev por el sur, estoy hablando de Kharkov, y después las operaciones que iban por el sur al Donbass y la otra que iba hacia Odessa, hacia el suroeste. ¿Y por qué sucedía esto? Porque el mando y control lo tenía el jefe de Estado Mayor de los ejércitos, lo que llamamos nosotros el Gemad, ruso, y dependía directamente de Putin, y desde ahí se iban dirigiendo las operaciones. Pero cada uno de los teatros que había en el norte, en el centro y en el sur eran un tanto independientes, con lo cual pues había unas deficiencias bastante notables de coordinación. Y ahora yo creo que la nueva maniobra está mucho más centralizada, han nombrado un nuevo jefe operacional, que estamos hablando del teniente general Bornikov, bueno, pues que es otra de las personas que ha tenido éxito en otros teatros, y en este caso lo que quiere hacer es coordinar un tanto todas las acciones que se llevan a cabo en Ucrania. De todas las maneras, yo intuitivamente y sin querer nada más que dar una posibilidad, yo no olvidaría nunca a Kiev.
Pues lo apuntamos ahí. General Ricardo Martínez Isidoro, muchas gracias por explicarnos todo lo que nos ha explicado, que lo ha hecho de forma muy sencilla, y le agradezco especialmente que nos atienda. Un placer.
Pues siempre, siempre con vosotros. Muchas gracias.
Gracias, general.
Hasta luego.
Según ACNUR, ya son más de 4,5 millones las personas que han decidido abandonar su país por miedo a esta guerra. Además, hay más de 7 millones de desplazados que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos de Ucrania. Más de la mitad de las personas que han salido lo han hecho a través de Polonia, en cuya frontera se sigue ayudando a miles de ucranianos. Una de las personas que está allí en esa frontera con Polonia, echando una mano, es Susana, que lleva más o menos un mes en ese lugar. Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás exactamente? ¿Dónde estás pasando todos estos días, Susana?
Pues mira, esta es nuestra quinta semana, nos vinimos mi marido, Mijael y yo, aquí a Médica. Estamos justo ahora mismo parados con nuestra autocaravana en la frontera por la que entran los coches a Ucrania. De hecho, muchas veces nos salta el teléfono y la hora con la de Ucrania.
¿Qué labores estáis llevando a cabo en esa frontera?
Pues la verdad es que es muy difícil resumirlas en unas líneas, porque desde el primer día que pusimos el pie aquí sin saber lo que íbamos a hacer, te aseguro que en estas 5 semanas no conseguimos tener ni medio, es que yo diría casi que ni media hora libre. Son labores completamente diversas, todas son muy urgentes. Yo es que casi te podría contar lo que hice hoy.
Sí, cuéntame lo que has hecho hoy.
Sí. Pues mira, hoy desde que me levanté, primero, bueno, hago muchas gestiones a través del teléfono, porque claro, durante todo este tiempo, todo el tiempo que llevo aquí, que ya es mucho, porque aquí, bueno, van viniendo voluntarios y se van turnando, pero 5 semanas ya es un tiempo importante. Entonces fui creando una red de personas, una red de contactos, tanto en España como incluso Francia, como en Ucrania mismo. Entonces, en esa red hay todo tipo de actividades. Estamos, bueno, me están continuamente haciendo peticiones, pues ya puede ser como de personas que quieren bajar hasta España a ver si puede haber transporte, o temas de acogida, que desde aquí pues también me preguntan, y bueno, utilizamos un poco esa lista de difusión para ir ayudándonos mutuamente. Como digo yo, las pequeñas personas, que somos las que, bueno, estamos funcionando con mucha fuerza aquí. Uh-huh. Y luego otro pilar muy importante también es la entrada de material a Ucrania, que también, bueno, estoy empezando a gestionarlo, porque recibo, al ir teniendo tantos contactos, pues voy recibiendo peticiones continuas de dentro. Ya vinieron varias personas a recoger material, entonces intento coordinarlo con material que llega de España.
¿Habéis podido entrar vosotros? ¿Habéis podido entrar vosotros a Ucrania?
Sí, es que justo hoy, precisamente hoy, me tocó entrar. Entramos un par de veces, aunque solo entramos aquí al pueblo de al lado, pero hoy me tocó entrar, y me tocó entrar hoy. La verdad es que fue un día bastante malo para mí, muy muy intenso emocionalmente, porque me tocó acompañar a una persona que finalmente no pudo atravesar la frontera. Bueno, es largo de explicar, pero bueno, suele ocurrir otras veces. Y bueno, para mí fue muy duro. Estuve todo el día con él intentando hablar en el ayuntamiento, resolver algunos temas, y tuve que dejarlo atrás, tuvo que regresar.
¿Te has encontrado casos de personas que intentan regresar a Ucrania, que en un primer momento salieron, y qué dicen? ¿Por qué quieren regresar?
Bueno, aquí ya sabes, las dificultades del idioma son importantes. Si no hablas ucraniano, pero sí que tengo hablado con personas que, no tanto las que quieren regresar, que las veo. De hecho, al principio veíamos un flujo bastante intenso de personas que salían de Ucrania hacia Polonia, y ahora ya cada vez más estamos empezando a ver personas que entran a Ucrania. Hoy mismo yo fui a recoger a esta persona que se tuvo que quedar atrás, pero también llevaba una mujer en una silla de ruedas, con un cáncer terminal, y bueno, se despedía de la hija aquí y tenía que entrar allí. No le preguntamos, porque es que no había ni tiempo, tienes que usar el traductor, pero bueno, es fácil imaginar pues que iría a seguir su tratamiento. Luego hay otras personas que deciden regresar. El otro día hablaba con una que, bueno, creen que la situación se está centrando más en el Donbass. Bueno, no escuché la conversación anterior, pero aunque se esté centrando en el Donbass, la guerra sigue en toda Ucrania. Pero bueno, ellos tienen la necesidad, todos o prácticamente todos dicen lo mismo, que tan pronto puedan regresar, ellos quieren volver. Entonces yo creo que cuando ven una pequeña esperanza regresan, porque dejan allí a una parte de su familia muy importante. Entonces creo que es fácil entenderlo.
Susana, en la frontera entre Polonia y Ucrania, echando una mano desde hace más de 5 semanas, ánimo, suerte. Y seguro que hay mucha gente que te está agradeciendo ese trabajo que estés haciendo allí. Un placer tenerte esta noche
Muchísimas
en La Linterna.
Gracias.
Gracias, Susana.
Gracias, muchas gracias.
Le hemos tomado el pulso a la guerra en Ucrania. La ofensiva se centra ahora en el Donbass. Y te hemos contado cómo están las cosas en aquel país.